13 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya estamos dispuestas para irnos a nuestra primera entrevista de hoy. Es que adelantábamos en el sumario que hablaríamos sobre Hiedra, una radiorrevista transfeminista que se presenta así, revolucionando los cuidados desde las trincheras. Y es que, bueno, para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Chefi, de Trabajadoras No Domesticadas. Kaixo, Chefi, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, pues Hiedra, este primer número de la radiorrevista que, bueno, presentaréis ya mañana en Bilbo, ¿no? Bueno, después hablaremos de esas convocatorias, de esas presentaciones, pero bueno, que ya tenemos entre manos. Yo tengo una de las, uno de estos, revistas entre mis manos, y bueno, pues queríamos que nos acercaras un poquito a este proyecto y para empezar, pues que nos explicaras de dónde surge.
Vale, pues kaixo, egunon guztioi. Hiedra, radio revista transfeminista, surge en el marco de un proyecto más amplio de Mundubat Fundazioa, de la mano de Mundubat, que contempla una serie de 4 revistas, 6 programas de radio y luego una plataforma digital para trabajadoras de hogar y de cuidados en clave de derechos laborales y de seguridad social y de también acceso a recursos, empoderamiento feminista y demás. A su vez también, de alguna manera, es la continuidad de una apuesta de trabajo en el marco de la línea que venimos llevando desde Mundubat en el área de educación para la transformación social, de economía feminista y economía de los cuidados. Uh-huh. En ese marco desarrollamos en el territorio de Euskal Herria, en las 3 provincias, diferentes procesos de interaprendizaje en economía feminista, que le llamamos las escuelitas de economía feminista, y a partir de esa experiencia, en el año 2016, apostamos también por trabajar en la línea de economía de los cuidados. Y en ese contexto, también en un proyecto sobre trabajo de hogar y de cuidados, desarrollamos una investigación acción participativa sobre trabajo de hogar y de cuidados, tanto de normativas, pero también para politizar y problematizar el lugar social de este empleo en la CAP y de las mujeres que lo realizan. Y en ese contexto surge Trabajadoras No Domesticadas, que en un principio fue el nombre que le pusimos a la investigación, pero que ahora mismo ya es un colectivo de mujeres, ¿no? Hace unos meses ya logramos conseguir un espacio físico que estamos adaptando y que se va a llenar de agenda, y luego también el espacio virtual de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Hiedra lo que viene a hacer es a redoblar una apuesta política que también tiene que ver con ser las propias mujeres en la investigación de trabajadoras no domesticadas. Se conformó un grupo motor conformado por 7 compañeras, de las cuales, bueno, a mí me tocó un poquito la coordinación metodológica y la sistematización de las sesiones por el rol que me toca dentro de Mundubat, uh-huh. Pero luego otras 5 compañeras son trabajadoras de hogar y de cuidados, o han sido, una de ellas está jubilada, y otra compañera es abogada, especialista y además, bueno, militante desde hace casi 30 años del sector. Un poco a partir de Trabajadoras No Domesticadas se redobla la apuesta, como decía, se amplía el grupo de trabajo y se conforma un colectivo editor. Uh-huh. Un colectivo editor de ahora somos 10 mujeres, solo una periodista, el resto, exploradoras y curiosas que estamos haciendo el rol de escribir y dar voz en el programa de radio que va a empezar en breve, en el mes de octubre. Uh-huh. Y la idea es pues sacar a la calle, sacar al espacio público diferentes discusiones, diferentes preocupaciones que tenemos relacionadas con cómo se resuelven los cuidados en esta sociedad, con construir también colectivamente una crítica a cómo los sistemas capitalista, colonial, patriarcal están presentes en prácticamente de diferentes maneras y con diferentes intensidades, pero en prácticamente en todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana. Y también pues los llevamos dentro y los reproducimos, ¿no? En las cosas que hacemos, en las que no hacemos, en cómo sentimos, en cómo producimos y demás. Entonces, bueno, un poco la idea es que este material tenga por un lado la parte escrita y por un lado la parte oral, y que sea una apuesta por construir un discurso colectivo, una narrativa común, que nos ayude a ir tomando dimensión, a ir politizando, a ir problematizando y a ir comunicando estas preocupaciones. Y también vamos invitando a que otras compañeras pues rompan un poquito ese miedo y se animen a participar, a colaborar. La revista y la radio tiene diferentes secciones que las, las hemos ido pensando y armando juntas. Hiedra es un equipo, bueno, que se conforma, como decía, de diferentes compañeras, pero cada uno de los pasos del proceso de la revista se construyó colectivamente. Bueno, nos reunimos los sábados por la tarde, cada más o menos un sábado o dos al mes, y bueno, cada una de las secciones tiene una razón de ser. Bueno, trabajamos temas, como decía, de economía feminista, de economía de los cuidados. También recuperamos la relación entre otros territorios y Euskal Herria, con una mirada decolonial y también de recuperar luchas, procesos e incluso personas, compañeras que han sido importantes en la historia y en las luchas de otros territorios, para también extraer aprendizajes y que nos nutran de alguna manera las luchas que estamos llevando aquí. Entonces tenemos también toda una sección que recupera historias de vidas de mujeres del sur global, también defensoras. También realizamos entrevistas en donde recuperamos experiencias colectivas y organizativas de otras mujeres y de otros colectivos, tanto a nivel del Estado como de Euskal Herria, como también decía, de otros lugares del sur global. También trabajamos en otra sección que se llama Maletas y Mochilas, un poco todo lo que tiene que ver con diferentes elementos condicionantes o ejes de opresión de estos sistemas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, en el caso de las migraciones, los duelos migratorios y todos los elementos que condicionan a muchas mujeres migradas en la reproducción de su vida aquí y ahora, ligados también con miedos propios, con historias de vida, con cómo nos mira y nos lee la sociedad de acogida, con cuándo empieza y cuándo acaba el proceso migratorio, que decimos no acaba nunca, porque siempre al final es como que no eres ni de un lado ni de otro, ni de aquí ni de allí, cómo se va generando eso. Las maternidades, ¿no? Las maternidades a distancia, las maternidades aquí, atravesadas por condiciones precarias, por empleos que no nos permiten también muchas veces sostener las maternidades, la decisión de no ser madre, como también eso condiciona en esta sociedad. Bueno, diferentes maletas y mochilas que tienen que ver con condicionantes, con la reproducción de los roles de género, ¿no? Asignados, y cómo eso también pueden ser muchas veces obstáculos, y cómo los vamos gestionando y problematizando para ir poco a poco despojándonos, soltando, aprender a decir que no, también esas cuestiones. También tenemos otra sección que es muy importante, que tiene que ver con la vulneración a los derechos fundamentales, sobre todo ligados en el marco del empleo de hogar y de cuidados, vulneración de derechos que tienen que ver con una normativa escasa que deja un montón de huecos y de vacíos que creemos que no son casuales, luego también con una normativa que no se cumple, que se incumple, y con un montón de vulneraciones que de alguna manera anidan en el marco del empleo de hogar y de cuidados, la vulneración de derechos laborales, el racismo, el clasismo, el neocolonialismo, el patriarcado, toda una serie de exposición a situaciones de acoso, de agresiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, derechos laborales y también vulneración de derechos fundamentales. También recuperamos efemérides o procesos históricos importantes que tienen que ver con la construcción del movimiento o de los feminismos aquí y ahora, pero que recuperan luchas, reivindicaciones y acontecimientos también de manera historizada. Luego también tenemos otra sección que le llamamos, y está relacionada con el nombre, con el subtítulo de la revista, ¿no? Trincheras de resistencia, ¿no? Y un poco con esta sección vamos, por un lado, invitando a compañeras de otros colectivos que nos cuentan en qué espacios dan la pelea, y también un poco visibilizar que las resistencias no es algo, bueno, además de ser algo amplio, ¿no? Que cuando hablamos de revolución tenemos un enemigo claro, pero también hay un montón de espacios de la vida cotidiana y a diferentes niveles en donde vamos dando pequeñas rebeldías, ¿no? Y esos también son espacios de resistencia y en donde es muy importante dar esa ruptura, porque si no las damos ahí, pues por más que hablemos de revolución en sentido amplio, ¿no? Entonces estamos hablando de trincheras de resistencia en las calles, en los grupos de militancia, en los propios entornos familiares, en el tipo de relaciones sociales que reproducimos, en las formas de producir y comercializar. Recuperamos también aquí experiencias de resistencia ligadas con la economía feminista, con otras formas de abordar procesos productivos ligados al cooperativismo, a la economía social y solidaria. Bueno, un poco esferas de resistencia en donde vamos cuestionando y también incorporando procesos concretos de transformación, propuestas alternativas a los sistemas de opresión, ¿no? Luego también tenemos otra sección que se llama Brujas y Sabias, en donde recuperamos recetas de las ancestras, incluso muchas veces recetas que la propia idea de progreso y de modernidad han ido haciendo pues que no creamos en ellas, y recuperar también productos esenciales básicos como puede ser el limón, el vinagre, que tienen que ver con la naturaleza, con nuestra relación con la naturaleza y con unos cuidados no medicalizados, no estandarizados, sino bueno, pues con recuperar esas recetas de las abuelas, y también en eso la figura de la sabiduría de las mujeres, ¿no? Que han estado sosteniéndonos desde siempre y que muchas veces no hemos llegado a reconocer del todo. Tenemos también otra sección que es un poco dura, que se llama el sospechómetro, uh-huh. En donde también, bueno, todo de lo que hablamos hay que aplicarse el cuento, ¿no? Y a veces el aplicarse el cuento implica salir de zonas de comodidad, soltar privilegios y cuestionarnos un montón de elementos de nuestra vida cotidiana que normalmente no nos hemos cuestionado o no nos hemos querido cuestionar, ¿no? Entonces, aplicarnos el cuento y aplicarnos el sospechómetro es ver también cómo diferentes elementos relacionados con la construcción de nuestra subjetividad como mujeres, con la lógica de la productividad, con esos falsos ideales de consumo, de autosuficiencia, el deber ser de ser buena madre, buena cuidadora, buena hija, buena esposa, buena compañera de militancia, ¿no? Y bueno, un poco aplicar todo eso, cómo muchas veces en nuestra construcción social como mujeres lo afectivo se vuelve en nuestra contra y se instrumentaliza, y empezar también un poco a cuestionar para ir rompiendo, ir soltando todo eso. Y luego tenemos dos secciones, una ligada con la música, que le llamamos uh-huh. La Rocola Feminista, en donde vamos incorporando en cada número diferentes canciones y diferentes letras de canciones ligadas con las temáticas trabajadas en el número, bueno, pero desde otro lenguaje más relacionado con el cuerpo, con el ocio, con el disfrute, que también eso es algo que ha sido amputado para nosotras y creemos que hay que también es un acto revolucionario recuperarlo, ¿no? La relación con el arte, con la música, con el cuerpo, con el pasarlo bien, con el deseo. Y la última sección le llamamos caja de herramientas, en donde, bueno, es un poco una agenda de recursos útiles ligados a trabajo de hogar y de cuidados, a extranjería, a salud, para que las mujeres puedan acceder gratuitamente a recursos, la mayoría de asociaciones que están dando diferentes tipos de servicios, Y bueno, para que las mujeres que lo necesitan puedan enterarse de que existen esos servicios y que pueden acceder a ellos.
Chefi, ¿cómo, bueno, vamos un poco atrás, ¿cómo ha sido todo este trabajo de, bueno, de crear esa red, esa plataforma de trabajadoras no domesticadas? Decías que surgía de aquella investigación Acción Participativa sobre los cuidados, que llevaba el mismo nombre, ¿no?, pero que ya se ha convertido en otra cosa. Bueno, ¿cómo ha sido todo ese trabajo? Y bueno, háblanos también de la importancia que tiene, ¿no? Porque, como decías, pues al ser un sector y un colectivo muy castigado, ¿no?, pues ese crear red, ¿qué potencialidades tiene?
Sí, bueno, la verdad es que para mí es como un regalo poder trabajar con todas estas mujeres que, como decía, son mujeres atravesadas por múltiples vulneraciones y violencias, pero también son mujeres muy, muy potentes. Uh-huh. Y bueno, con una capacidad de lucha y de reivindicación impresionante. Hay que decir que el proceso empieza en el año 2014, justamente con la primera escuela de economía feminista. Varias de estas compañeras de trabajadoras no domesticadas han realizado esa primera escuela, ¿no? Un poco ahí detectamos esa necesidad de trabajar el tema de trabajo de hogar y de cuidados. Las escuelas de economía feminista son, ahí empieza, ¿no? Es un inicio que no acaba, pero sí que inicia ahí un poco un proceso de ir construyendo juntas un protagonismo colectivo, ¿no? Ir saliendo de, bueno, de zonas de más de tranquilidad o de pasividad, e ir apostando por aprender, por ir reconociendo saberes, por ir también asumiéndose cada una como sujeta protagonista, ¿no? Y eso no es un proceso fácil ni inmediato, va poco a poco, de manera gradual, a través de ir adquiriendo herramientas pedagógicas y herramientas políticas. Nosotras trabajamos apostamos mucho desde la metodología de la educación popular y de la pedagogía feminista, por ir generando en los grupos de mujeres condiciones para que cada compañera pueda hacer emerger lo que lleva adentro, ¿no? Uh-huh. Sin miedo, sin prejuicios y también creyéndose capaz. Nosotras creemos que las mujeres somos sujetas, que tenemos capacidad, que tenemos potencia creativa, que tenemos mucho poder. Lo que pasa es que no tenemos muchas veces condiciones para ir desarrollándolo, ¿no? Entonces vamos entre todas generando esas condiciones. Luego ya, a partir de las escuelas, el paso de trabajadoras no domesticadas para ellas, bueno, fue un reto muy grande porque, como decía, no, en Yedra no somos periodistas, pero es que tampoco, salvo yo, como decía, que me tocó desde Mundubat hacer la parte de coordinación, las compañeras no eran investigadoras. Uh-huh. Nunca habían desarrollado una investigación y fue ponerse a leer la normativa. Dedicamos muchas sesiones a hacer autoformación, a ir compartiendo diferentes herramientas ligadas con la normativa, con la pedagogía, con la metodología de investigación. Fueron uh-huh. ellas mismas las que realizaron las entrevistas y la dinamización de los grupos de discusión. Fueron las trabajadoras las que entrevistaron a otras trabajadoras. Entonces el proceso investigativo tuvo una característica de horizontalidad y de interaprendizaje mutuo muy potente. Los resultados y las respuestas y las reflexiones a las que íbamos llegando a lo largo del trabajo de campo fueron muy especiales y sin duda muy distintos a los que podrían haber sido si hubiese ido una investigadora de la universidad o yo misma a hacer el trabajo de campo. Entonces, bueno, todo ese proceso fue un proceso para las compañeras de exploración, de descubrimiento, de autoafirmación y autorreafirmación y también de sanación, ¿no? Intentamos también de que las entrevistas y los grupos de discusión fuesen espacios de multiplicación de derechos, ¿no? Ellas se convirtieron en agente multiplicadora de derechos y bueno, fue la verdad un proceso muy, muy potente y sin vuelta atrás, ¿no? Porque luego ya ahora mismo se han convertido un poco en agentes de referencia. Uh-huh. Luego, otra actividad muy importante que hemos hecho fueron dos jornadas internacionales para trabajadoras de hogar. Ahora vamos a hacer, de la mano de Mugari, bueno, del consorcio Sensus Consumitus, que está conformado por Mugari Gabe Álava, Médicos del Mundo Álava y CETEN, y con la red de trabajadoras de hogar de Gasteiz. El día 20 de octubre también se va a hacer otro encuentro de trabajadoras de hogar. Hemos hecho con este tres encuentros internacionales en donde invitamos experiencias de organización colectiva del Estado y de Mesoamérica, y una campaña internacional. Y esa campaña internacional tuvo como protagonistas, tanto en la parte gráfica como en la parte de los videos, historias, 8 enlatados de historias de vida, a varias compañeras de este grupo motor, ¿no? En donde ellas también han convertido pues su propio relato y su propia vivencia en una situación que se estaba difundiendo en diferentes espacios públicos, tanto de Vizcaya como de Álava y de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, ese ejercicio también de contar frente a una cámara y ser actriz, digamos, de alguna manera, pero también de con ese reto, ¿no? De, bueno, pues ellas están cogiendo una imagen pública que muchas compañeras con las que ellas están trabajando en los talleres no pueden hacer, ¿no? Pues porque o están en situación administrativa irregular, o porque tienen miedo a perder el empleo, o porque están siendo, bueno, pues acosadas y demás, ¿no? Entonces, bueno, son 7, 8 historias que están en espacios públicos de Bilbao. Quiero decir, los relatos están en espacios emblemáticos de la ciudad, y ahora están difundiéndose también y llevándose con talleres, ¿no? Estamos realizando talleres de formación. Hemos conformado equipos pedagógicos de dos coordinadoras. Hemos tenido también otras formaciones internas en clave de contenidos, digamos, más teóricos, pero también de metodología. Y entonces ellas también ahora están formando, ¿no? Hemos realizado talleres en Amurrio, en Getxo, vamos a realizar en Guipúzcoa y todavía siguen algunos procesos formativos. Y la idea es seguir. Entonces, bueno, es un proceso, yo creo, bueno, a mí me llena de orgullo. La verdad es que desde Mundubat, bueno, hicimos ahí una apuesta importante con sus riesgos, porque sabemos también que las realidades de las compañeras son muy difíciles y sostener en el tiempo estos compromisos no siempre se puede, ¿no? Entonces, ahí ellas han hecho un esfuerzo muy importante, lo han tomado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y estamos viendo frutos que, bueno, que son impresionantes. No son frutos que se puedan medir ni cuantificar, pero es que cuando vamos viendo los cambios que están dando las mujeres y las formas en las que se van posicionando, se van empoderando, van defendiendo sus derechos, van haciendo piña, van participando en otros procesos de enredo a nivel del movimiento feminista, a nivel de demandas públicas con otros colectivos. Eso, bueno, eso es algo que no se puede medir, pero que es muy, muy, muy importante. Y para nosotras, la verdad, nos llena de orgullo y de, bueno, no, de que, bueno, se están haciendo bien las cosas en algún punto. Y luego también que esto vaya más allá de Mundubat, ¿no? Que esa es la idea, es poner a disposición de los procesos las herramientas necesarias para que luego los procesos cojan fuerza y, bueno, y las mujeres vayan abriendo camino y demostrando todo lo que pueden hacer y organizándose y teniendo presencia y demás. Entonces, bueno, pues el hecho de que Trabajadoras No Domesticadas también ahora sea un colectivo tan potente que, a pesar de ser joven en el tiempo, porque lleva pues menos de 2 años, es impresionante, ¿no? Que, o sea, a la agenda, por ejemplo, de invitaciones, de charlas, de cosas para hacer, es impresionante. Y apostamos por el cuerpo, por la reivindicación, las presentaciones de Hiedra nos llenan también de alegría. Al principio decíamos, ¡buf! Ponerse, bueno, varias compañeras lo llevaban fatal lo de ponerse a escribir, investigar cómo se hace una entrevista, una efemérides, ¿qué es esto? Bueno, ir a la biblioteca, sacando tiempo de sueño, sacando tiempo de su propio ocio, que ya de por sí no es mucho y demás, y bueno, pero ya cuando vemos ahora la revistita, que bueno, pues que la ves ahí, decís, ostras, ¿no? Qué fuerte, qué potente.
Pues bueno, este proyecto potente, como decías ahora, tenemos que ir terminando, Chefi, pero bueno, quería que nos hablaras de dos cosas. Una, querría que nos hablaras de por qué habéis elegido el nombre de Hiedra, Unza, que en la presentación de la revista me gusta mucho cómo lo presentáis. Y después, siguiendo por repetirnos, hablarnos de esas presentaciones que tenéis en las próximas semanas en diferentes puntos de Euskal Herria. Pero primero el nombre.
Vale. Bueno, un poco tuvimos todo un debate, no fue fácil decidir, ¿no?, cómo nombrarnos. Siempre el nombrarse es un acto político también, ¿no? Implica qué queremos visibilizar, qué no. Partimos también de un mundo que ha invisibilizado, no casualmente, un montón de personas, un montón de tareas, un montón de esfuerzos relacionados sobre todo con los trabajos mal llamados reproductivos, y que también son parte muy importante de nuestra reivindicación desde la economía feminista. Y decíamos, bueno, pues algo que nos caracterice a todas, cómo hacerlo, que sea ligado a los cuidados, pero no con una apología de los cuidados, sino también como problematizarlo y ver ese doble filo, y luego esa parte de sostenimiento cotidiano, ¿no? Sostenimiento cotidiano de la vida, sostenimiento cotidiano de los espacios que habitamos, sostenimiento cotidiano de las redes, y bueno, también la idea de a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en Euskal Herria también tenemos muchos caseríos, muchos muros en donde vemos hiedras por todo el tiempo, que están ahí, no sabemos desde hace cuánto, que están ahí resistiendo y poniendo vida a muros que parece que ya no tienen, ¿no?, que se van a caer en cualquier momento. Y entonces, como la idea de la persistencia de la vida y del sostenimiento, y a la vez la posibilidad de que si tú tiras de una hiedra, puedes tirar abajo una pared, ¿no?, en un momento dado, porque va como creciendo tanto desde la raíz, tanto desde la parte más profunda de las estructuras. Entonces, bueno, de alguna manera también la sostienen, ¿no? Entonces, bueno, era un poco visibilizar lo radical de ese proceso de la hiedra, a la vez lo invisibilizado, pero también la fuerza que tiene, ¿no? Y bueno, fue todo un debate, pero nos gusta. Y luego también la idea de que una hiedra como que se va expandiendo, y puede llegar hasta lugares infinitos, ¿no? A lugares en donde no crece nada más, a lugares en donde casi no hay agua, donde casi no hay tierra, donde casi no hay aire, pues sale de un huequito una hiedra, ¿no? Entonces, nosotras también, yo creo que las compañeras se sienten hiedras. Nosotras decimos, bueno, pues somos hiedras, ¿no? Y por eso le hemos puesto ese nombre.
Bueno, pues ese nombre con ese amplio significado detrás, ¿no?, y esas señas también de resistencia, fuerza y
meterse por las grietas, ir derribando opresiones, ir cuestionando, ¿no?
Bueno, eso, pues, es. Y bueno, y colectividad, ¿no?, también,
sí,
como
unidad,
decías.
Sí.
Y bueno, pues para terminar, Chefi, cuéntanos, mañana presentáis el primer número de la revista en Bilbo. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Y bueno, ¿dónde podemos encontrar esta información?
Sí, mañana pistoletazo de salida, 7 de la tarde en Saque Espacio A, calle Bilbao La Vieja, número 17, aquí en Bilbo. Luego el próximo 4 de octubre, ahí en el Ateneo de Alavedi, también a las 6:30 de la tarde esta vez. Y el 2 de noviembre por la tarde, en el marco de las Jornadas Feministas de Euskal Herria, para el resto de compañeras de Guipúzcoa y de Iparralde que no hayan podido llegar a la de Bilbao y a la de Gasteiz, presentamos también en las Jornadas Feministas de Euskal Herria la revista. Se puede conseguir en la página web de Mundubat en formato digital en la parte de género. Luego, cuando estamos ya acabando la plataforma de trabajo de hogar y de cuidados, ahí vamos a tener un apartado de materiales en donde también se va a poder conseguir. Y luego, físicamente, tenemos unos ejemplares que se van a repartir de manera gratuita, por supuesto, en las tres presentaciones. Y si alguien está interesada, me puede escribir a economiafeminista@mundubat.org o a la dirección de Hiedra también y solicitar una copia y se la mandamos. hiedraradiorevista@gmail.com.
De acuerdo.
Pues... escribí rápido porque se acaban.
Sí, ¿no?
Sí, sí, ya bueno, recién fui a donde están y van bajando.
Bueno, pues ahí quedan esas referencias. Aquí en la agenda también iremos comentando esas convocatorias. Bueno, ya tenemos metida la de Gasteiz en nuestra sección de agenda de alavedi.eu. Aparece también el cartel entero, pero bueno, pues centrándonos también en esa parte local. Y bueno, pues Chefi, lo tenemos que dejar porque ya tenemos, se nos ha ido el tiempo. No sé si hay algo que quieras comentar antes de para cerrar y si no lo dejamos aquí.
Pues nada, agradeceros el espacio a la Bedi Ratia como siempre y animaros a leernos y a escucharnos también en la propuesta en la patita de la radio que en breve también estará, si todo sale bien, incluso en a la Bedi. O sea que pues seremos colegas.
De acuerdo, pues Chefi, Josefina Rocco Sanfilippo, es que ricasco por haber estado en estos micrófonos, por habernos acercado a este proyecto de Hiedra y bueno, pues que vayan bien los siguientes pasos y bueno, pues estaremos en contacto, como decías.
Sue, es que ricasco, gustio ahí.
Agur.
Venga, agur.